Uno que conocimos, un catalán.
Que era catalán y tenía que hacer revisiones periódicas porque, pues porque era paciente de hepatitis y venía a Barcelona al hospital. Él se pagaba los vuelos con mercancía que compraba y dice que la vendía en el mismo avión.
Mercancía que eran máscaras,
Máscaras y cosas,
tallas de
sí.
madera, no otra cosa. Y sí, decía que muchas veces en el propio avión ya se las había vendido todas.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 25 de esta sexta temporada y hoy vamos a hablar de...
No lo sé, de compras por el mundo.
No.
El mundo de compras, muchas compras en el mundo.
Es el
¿Qué
mundo
cosas se pueden
mercado.
comprar? ¿Qué significa ese capítulo que te has inventado, que te has sacado de la manga? Y que vamos, esto es tu especialidad, vamos, sin duda, ninguna.
Tú parte de la premisa. Nunca digo bien esa palabra.
Ya, siempre dices permisa. No sé
No,
por qué. Se te ha dislocado la lengua.
De todo se compra y se vende.
Todo se compra y se vende. Hombre, todo no.
Hay una canción del Serrat, bueno, que no es del Serrat, bueno, sí es de Serrat, es la de Siglo XX Cambalache.
Ah, sí, pero no, bueno,
Pero eso
originalmente no
es
era
un
de
poema
Serrat,
de
pero.
alguien.
No, creo que es una canción.
Ah, es un tango
Sí, creo que es un tango
argentino.
argentino y que luego, pues.
Ah,
Te lo busco, pero
vale.
vamos, sí.
Y entonces ahí sí que dicen que todo se compra y se vende. Entonces yo le he dicho a Iván, Iván, vamos a ver mercados por el mundo. Y me ha dicho, pero mercaditos. Y digo, también, mercados por el mundo. Pero sobre todo lo que quiero ver es utilizar el concepto de viajar como para mercadear. Que de hecho...
Compras de viajes, compras en los viajes.
No, pero de hecho los primeros viajeros del mundo, bueno, los primeros viajeros del mundo, no sé quiénes eran, pero quiero decir, si el mundo se creó en las llanuras africanas, el humano, perdón. Se desarrolló en las llanuras africanas y ellos empezaron a expandirse. Seguro que se expandían para conseguir más bienes. O sea, para encontrar más comida, para...
Ya, para obtener mejores recursos, más recursos y mejores.
O sea, que desde el inicio todo era por el sentido de el bien material. O sea, que no era que filosóficamente estaban pensando de qué voy a encontrar más allá, tengo ganas de descubrir o una cosa así. Así como intelectual de descubrir por descubrir, sino realmente obtener el bill metal.
Vale.
Y entonces también te decía que desde, vamos, que los primeros viajeros eran todos mercaderes. O sea que los
Sí, bueno,
fenicios iban
sí.
por ahí por el mar y en verdad lo que
Bueno,
iban a hacer era
en
traficando,
realidad,
bueno, traficando.
Eso es discutible, porque ¿qué es viajero? ¿Qué es? Porque sí que es cierto que hubo una época de grandes descubrimientos del mundo, de grandes viajeros que pues intentaban eso, buscar. Pues el mismo Colón lo que intentaba era encontrar una ruta más corta para las mercancías
Pero
desde.
realmente porque quería mercadear con especias.
Claro, sí. Pero que previos a ellos, cuando los primeros humanos ya aparecieron, y eran nómadas, ya se movían de un sitio a otro buscando un poco el obtener los recursos que le daba la tierra. O sea,
Sí,
como
pero se...
todavía no eran ni agricultores, intentaban buscar donde había comida para ellos. O sea, aparte de la caza, pues recolectar determinados frutos y demás, y se iban moviendo, se movían con la caza, con los animales y
Sí,
con.
de hecho, bueno, esto ya sería como antropología y todo esto, pero que
Sí.
hay gente que estudia si los animales también comercian.
Comercian.
Sí,
Ostras,
vamos,
eso sí que no lo había oído
si
yo
las
hablar.
urracas cuando cogen sus tesoros y se los llevan, si luego los cambian para obtener otras cosas o para dárselos a sus parejas o qué narices hacen con las
¿Con
cosas que
otras
cogen.
urracas?
Claro, y los cuervos también, que
Vale,
son
vale.
como muy listos y,
No, los
o
cuervos
sea,
sí que son
como
inteligentes.
que... No es, ah, me he encontrado estas semillas, voy a un sitio donde hay muchas semillas y luego voy ahí a mi tribu a ver si
A
sí
ver
que lo
qué
hacen o si no
consigo.
lo hacen. No, no lo sé exactamente,
No,
pero...
no tengo ni idea. Eso, la verdad es que necesitaríamos un zoólogo,
Oh,
biólogo.
hay canales guays de antropología y como
Pero eso no es
interesante.
antropología,
No,
porque
antropología
antropología es de
no.
los humanos. Sería un biólogo, un
No,
zoólogo o
no,
algo así.
pero... Bueno, yo sigo a una en Instagram y sí que es antropóloga, que es súper raro porque era actriz en Merlín.
Ostras, una actriz de Merlín.
Sí, que... Y ahora es como súper... Antropóloga y... ¿Cómo se dice?
¿No se ha hecho
Dice...
filósofa?
¿Cómo se dice cuando tú... Divulgador científico, pero
Vale.
de
De ese campo.
sociología, de esta, de antropología. Bueno, da igual. La cosa, que lo que te quería decir, que sí que es verdad que los humanos sí que han estado viajando. Entonces, si ponemos el mundo como un tablero de juego, o sea, el tablero de juego básicamente un mapa del mundo, entonces hay distintas no lo sé cómo decir, mercancías, pero no serían mercancías, recursos en distintas partes y la gente se movía como para conseguirlos. Y un poco sí que lo estabas diciendo, ¿no? O sea, realmente en Asia tenían como todo el dominio de las especias, porque ellos habían desarrollado pues todas las especias. Y eran los de Occidente los que iban ahí a conseguirlo. Y luego, cuando ya se descubrieron las Américas y iban a América, también iban ahí a... No sé exactamente qué querrían los humanos cuando iban a América. Robar recursos, pero
no,
¿qué recursos?
Cuando fueron... Primero, o sea, cuando lo descubrieron, querían la ruta más corta para las Indias. Pero luego, pues allí había oro, había plata, habían patatas, había muchas cosas que...
Entonces, un poco con esa idea, sí que quería yo ahí preguntarte de... ¡Ostras! ¿Hay un modo de viajar que es por conseguir cosas? Yo es que sigo canales que en los que sí.
Claro, por supuesto. Sin duda, es un modo de... Sí, respóndete a ti misma esa pregunta. ¿Alguna vez has viajado por conseguir cosas?
Claro,
sí,
pero
sin duda.
¿Viajar solo para comprar?
A lo mejor no solo, pero...
Pero
que
ya
sea...
que estás.
Claro.
De hecho, hay viajes en los que me he arrepentido de no comprar las mercancías que habían en determinados sitios.
Vale, y eso es lo que nos vas a contar hoy, ¿no?
O tú también, espero.
Yo también,
es que está Iván, atención, con los brazos cruzados.
No,
que
no.
Digo, por favor, necesito a alguien que vea el mundo en el mapa. O yo me saco un mundo, porque es que si no, dentro de dos minutos voy a estar perdidísima.
Diciendo,
porque no voy a saber que hay al norte, que hay al sur, que hay al este, que hay al oeste. Porque el rompecabezas este del mapa yo no lo llevo del
diciendo,
todo. Diciendo,
aquel mercado que había en un sitio donde había una... Gran.
No, pero podríamos empezar como de lo general a lo particular, ¿no? No nosotros y luego ya sí que meternos en
vale.
Cosas que hacemos nosotros. Entonces, por eso yo quería hacer como el recorrido este histórico de qué es lo que se ha hecho históricamente a lo largo de todos los continentes. ¿Para qué? Que ya te he dicho que era todo Asia para especias, todo América para oro y plata, África para diamantes, a Europa, pues no sé, los vikingos es que también viajaban para conseguir pescados y cazaban ballenas y ese tipo de cosas, o sea que
sí.
Se desplazaban para conseguir
cosas
porque al final eso, cosas
no,
de comer o cosas
final,
de quedarte, o sea,
al final,
en realidad eran bastante básicos, o cogían comida o cogían metales, bueno,
ver,
diamantes
al final
o algo así, tampoco.
Son recursos, o sea, lo que buscas en el comercio me refiero, lo que buscas es maximizar tus recursos, a veces lo que pasa es que coges o consigues cosas que no te sirven para nada directamente, como uno, el oro. ¿El oro para qué sirve? No sirve para nada. La plata.
Hombre,
no
¿cómo
sirve?
Que no sirve?
No sirve para nada. Sirve para intercambiar
pero
luego.
Con ello.
Claro. Para luego intercambiarlo por cosas que sirven, pero lo único que sirve en realidad...
Uf, estamos en un momento de crisis mundial donde el oro sirve mucho más que muchas más cosas. Aunque también podemos pasar
en el fondo,
un segundo más y que no sirva para nada.
Claro. Es que en el fondo, el oro, la plata, todos los metales no te sirven para nada, te sirven para transformarlos en cosas. Bueno, a ver, hay una parte, la industrial, que sí, que el oro, la plata y todo, todos esos recursos pues te van a claro,
para
te van
microchips
a,
o no sé.
Te van a servir, pero tener un anillo de oro, en realidad, pues, para lo que te sirve, en un momento necesitas para cambiarlo por lo que de verdad es importante, que es comida, los elementos básicos de la pirámide de Maslow, comida, refugio, etcétera. Pero en realidad... como tal, como por sé, no tiene ningún tipo de valor. Es el valor que le damos nosotros.
Uh-huh.
Pero bueno, entonces empezamos el capítulo de Todo se compra y se vende.
Todo
que
se
es
compra y se
vende. Del tango Cambalache.
Que, claro, se te lo he dicho que era de Cambalache.
Claro, que es del tango Cambalache, que luego cantó Serrat, pero que fue compuesto en 1934 por Enrique Santos, discépolo. Que no
ah, lo dice en la propia canción.
Sí, porque es una referencia realmente. Y pero fue popularizado por Carlos de Gardel, que este sí que es más conocido. El Enrique Santos discépolo yo no lo conocía de nada, vamos, no me
suena. Pero sale en la propia canción, o sea, en
sí,
el
sí,
propio
sí, pero no Camache. Pero no me suena a mí. El Carlos Gardel sí que es, o sea, a ver, de culturilla general todo el mundo lo ha oído hablar, espero, porque luego haces esa referencia con alumnos.
Pero porque siglo XX.
Caras.
El otro día quedé fatal, ¿eh?
¿Por qué?
Porque estábamos hablando de, bueno, era sobre farmacología para cirugía, cosas de mi clase. Y de pronto les presenté una IA que te resuelve unas preguntas muy concretas buscando en guías, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en principio tienes que ser un médico con una licencia americana porque te pide los 10 números del código para poder entrar, pero te deja algunas preguntas gratuitas. O sea, hay un plan de demostración para que lo vieran y tal. Y entonces dije yo, bienvenidos al siglo XXI. Y de pronto vi que todos me miraban como diciendo, nosotros estamos en el siglo XXI.
De hace rato.
Desde que hemos nacido. Sí. La que vive anclada en el siglo XX, que parece de otro extraterrestre, eres tú, Nuria. Entonces, que claro, me entró la risa y dije, bueno, bienvenida a mí, porque hemos... Pero era como, vengo del futuro.
Sí. Vengo del futuro, que es vuestro presente, ¿no?
Claro.
Ya, es lo que te puede pasar.
Pero bueno, a los viajeros también le puede pasar eso. que de pronto descubres una cosa y todo el mundo dice, bueno, pues eso ya lo sabíamos.
Ah, bueno, claro, claro.
Eso pasa mucho. Has descubierto las Américas, ¿sabes?
Has descubierto la pólvora. Vale, pues entonces, ¿cómo empezamos? Has empezado por el recorrido histórico, desde lo más general a lo más específico.
Y ahora, si el mundo fuera un mapa, bueno, no, si nos fijáramos en el mapa del mundo,
sí.
¿A qué sitios y por qué cosas va la gente al conseguir mercancías? Y,
o sea,
más en lo particular, nosotros.
Viajes específicos para comprar cosas.
Hombre, viaje, nadie se va a Canadá para comprar. La gente se va a Canadá a comprar qué.
Yo, la anécdota de Will Smith es que me parece...
¿Qué hizo Will
brutal.
Smith?
Brutal. Will Smith se vio a un chaval, estaba él, pues yo qué sé, ahí estaría en California, en Hollywood. Vio a un chaval con una gorra que le moló y
Will
dijo...
Will Smith, actor de Príncipe de Bel-Air,
sí,
entre otras cosas.
Sí, sí, sí.
Bueno, de...
Y de muchas, y Men in Black, y un montón de cosas. Bueno, pues vio un chaval y le dijo, ¿esa gorra qué tal? No sé qué, no sé cuántos. Ah, no, me la compré en Japón, no sé qué. Se cogió su jet privado, se fue a Japón, compró la gorra y volvió. O sea, es...
¡Dinésico Jones!
No, es... O sea, luego ya en una entrevista dijo que se arrepentía de esa vida, que había echado de excesos, porque... No, yo digo,
la huella carbono.
Sí, ya. Pues eso, hombre, sí que hay gente, a ver, a otros niveles, por supuesto, que viaja para conseguir cosas. Pero claro, ¿hablamos solo de viajes de ocio o hablamos de otro tipo de viajes? Porque todos
los
viajes de negocio... Básicamente son para conseguir cosas, para convencer a gente.
No, pero más mercancías, no comerle la cabeza a alguien y que compre tu producto
mercancías.
O tener una startup y enseñársela.
Mercancías, hay muchísima gente que viaja a Asia a comprar especias todavía hoy en día, desde España, por ejemplo.
Hombre, no me veo ahí a los de Carmencita cogiendo el tren.
¿Que no?
Bueno, aunque...
Que yo sí, que los veo. Pero si,
¿sí?
si tú tienes un familiar político no muy lejano que hace justo eso...
Bueno, es verdad.
Acabas de caer ahora, te acabas de dar cuenta.
Semillas y ese tipo de cosas. Eso es otra cosa, que eso es otro melón. De que yo tengo amigos que son yauros, yabrador, ¿cómo se dice?
Labradores,
agricultores. Y a veces estoy en Vietnam y digo, ah, mira, pues aquí los melones, no sé, me voy a inventar, pero un melón que mide casi medio metro de largo. Que es verdad que ahora hay aquí estas sandías largotas, pero la primera vez que fuimos,
verdad.
Esas sandías allí no existían. Y te decían, tráeme semillas. ¿Qué dices? Ostras.
Claro.
Que no sé si se puede negociar con semillas de país a país.
Bueno, lo de las semillas hay una historia ahí.
Pero
porque,
es porque es ilegal.
Claro, es que hay algunas que están patentadas directamente. Entonces, no es que... o sea, hay unos inspectores... De hecho, yo cuando lo leí, yo me explotaba la cabeza. Hay unos tíos que van por los campos, pero así como por los caminos ahí fisgoneando, a ver si tú has plantado una variedad concreta de... Pues eso, de un árbol, de un tipo de naranjo, lo que sea, y has pagado la licencia. Entonces,
si ven que
no lo has pagado, te multan y te denuncian. Que dices, tú
una
muy loco.
Muy amiga de una amiga mía era, digamos, bueno, iba a decir que era rica, pero vamos, que económicamente estaba muy bien porque sus padres eran ingenieros agrónomos o agrícolas, uh-huh. No sé cómo se llama.
Agrícolas.
¿Vale?
Agrícolas,
y habían, tenían la patente de la naranja latte esta.
Uh-huh.
No, Clemenvilla. Y solo porque la Clemenvilla era de tu patente,
claro.
Ya eras rico.
Claro, sí. Imagínate que cada agricultor, por cada árbol, te paga nada. Un céntimo. Es que, ¿tú sabes cuántos árboles hay de naranjas?
Bueno, que te da para vivir en un chalet, claro. En la playa en Gandía.
No, sí. Claro que te puede hacer rico una patente de ese estilo. La cosa es... el tema moral, ético, de permitir que se patenten comida
en
o...
En farmacología, que lo estaba dando el otro día, que es lo que te decía, algunas personas decidieron hacer, o sea, liberar vacunas
patentes.
Cuando las iban descubriendo.
Claro.
O sea, desde Fleming, bueno, hay muchos antibióticos y muchas cosas que están liberadas, y otras no, otras son de laboratorios o personales,
claro.
Familiares. En fin, pero bueno... Cosas que hemos hecho. Tú, si pudieras ir a cualquier sitio a comprar cualquier cosa, a lo Will Smith,
si es que yo
¿dónde irías
pensado.
Y qué comprarías?
Yo eso lo he pensado muchísimas veces. Yo debería de tener un botón, un mandito a distancia, así rollo Doraemon, que apretaras el botón y que las cosas ya aparezcan en mi casa. Porque
hombre,
así
si pasase eso, que Iván y yo siempre nos miramos y decimos al carrito. Que
necesitaría
es como...
un almacén entero.
Bueno,
que
yo de
un
hecho,
almacén.
Sí. No sin vergüenza, pero creo que ya necesito más casas porque quiero más cosas de las que me caben. Pero claro, tal y como está el problema de la vivienda, creo que decir, necesito una casa para poner todos mis trastos porque quiero otra casa o porque quiero decorar otra casa,
Nuria, yo tengo
está
la solución.
Como muy fuera de la realidad.
Tenemos que empezar a explotar el sector terciario.
¿Cuál es el sector terciario? ¿Servicios?
No,
¿qué
servicios
vamos a dar?
Nos tenemos que comprar una nave industrial de esas.
¿Un camión?
Una nave industrial.
Mira, el otro día queríamos comprar un camioncito de Mercadona, que si alguien sabe quién vende los camioncitos después del reparto, porque eso se debe de poder camperizar.
Claro, eso es un
camperizable. Y además, en serie, porque son todos igual.
Sí, hombre, claro.
Y entonces nosotros nos vamos a hacer import-export de autocaravanas en camioncitos de Mercadona.
Pues no estaría mal, pero eso no tiene nada que ver, porque ahí poca cosa puedes meter. Pero piensa en mi idea.
No, pero si así me sirve el camioncito al principio para ir transportando todo.
Una nave industrial.
Una nave industrial.
Una nave industrial.
Pero es que es como muy frío, muy así, ¿no?
Pues
o sea, a ver, que no te vas a montar
calidez,
un loft
montar
en Nueva York.
La calidez del hogar.
No lo acabo de ver, ¿eh?
A mí me encantaría.
A mí sabes lo que me encantaría.
Yo me encantaría vivir en una fábrica antigua de estas.
Una fábrica.
Rollo techo súper alto.
Me gustaría comprarme una casa de estas en Japón, que está toda como llena de cosas, porque la gente, bueno, ya lo hemos contado, creo que hay el sistema de reciclaje. Entonces los herederos, cuando
no sé yo si eso te
la gente
la
vive el... Sí. Pero como un plan de vida, de tú te compras una casa con todo lo que hay dentro por $24,000 y ya tienes ahí como
gastas,
para arreglar la casa.
Y te gastas el doble yendo a tirarlas al contenedor que te toca,
no,
porque te cobran,
bueno,
por
claro. Yo
por
es que me lo querría quedar todo, yo tengo como muy apego a las casas de las abuelas japonesas rurales.
Pues,
bueno, la cosa.
Precisamente, un paréntesis, esta mañana mismo he visto un vídeo de una humorista que...
Precisamente no vamos a comprar una casa en Japón.
No tiene que caber. Pero esta chica cuenta eso mismo de las sorpresas que te puedes llevar en una casa antigua, porque esta es una humorista que vivió durante un montón de años de Ocupa, pero del movimiento Ocupa, ¿no? De Ocupa de...
Ya.
Entonces, claro, ellos iban a casas, o sea, ocupaban viviendas de... pues abandonadas, que llevarían a lo mejor 20, 30 años, y dice que la de sorpresas que te llevas, de cosas interesantes, de cosas que pueden servir, de cosas que luego se podían vender en mercadillos.
Es que eso es maravilloso.
Sí, sí, no, si es que en realidad
yo,
es lo que pasa.
Con el camioncito ya me puedo hacer vaciamos pisos. Lo malo es que no tengo fuerza.
Tú quieres comprarte un camioncito y no sabes ni cómo. Buscando ahí la excusa para comprártelo, ¿no?
No sé.
Hablaremos con el señor Roche.
A ver... Yo sí estaba pensando, yo hay cosas que he visto en el mundo que me arrepiento de no haber comprado.
Hombre, claro. Y yo, o sea, cuando fuimos a Bali...
Uf, la primera
tiendas...
vez que vas a Bali y empiezas a ver esas tiendas...
Las tiendas de muebles, de decoración de Bali... Pero he estado leyendo para documentarme un poco para el capítulo y hay mucha gente que las compra. Las compra, llega al aeropuerto y le dicen, ¿pero dónde vas, chaval?
Yo soy mi negro.
Claro. Hoy en día no puedes llevar ese tipo de objetos... digamos, voluminosos en un avión. Entonces,
claro
y mucha gente se les queda en el aeropuerto. En el aeropuerto de Bali debe de ser...
Pues vas a objetos perdidos
chulo.
Y dices, oiga, ¿y dónde?
No, pero es que no son objetos perdidos. Es que, a ver, la gente no es que lo abandone en plan... lo deja ahí al lado de la basura. Sino que, pues, cuando llega a la puerta de embarque le dicen que no puede y dice, vale, pues...
Aquí se queda.
Aquí se queda. Y se lo llevan ya, supongo yo, no sé. No sé quién se lo llevará, la mujer de la limpieza. Pero luego tiene la casa más chula de todas.
Tiene una tienda de...
tiene una tienda.
Un outlet de decoración.
De decoración de turistas tontos. Pero muchas veces es por peso. O sea, hay cosas que no te puedes imaginar porque las dimensiones no me las sé, pero hay unas dimensiones máximas.
Bueno,
pero sobre todo hay un peso.
Tuvimos un problema
máximo
para llevar una tienda de campaña a Canarias o algo así.
Tuvimos que enviarla por objetos frágiles y, claro, pero esa no pesaba ni nada. Es simplemente porque...
Pero era grandota.
El volumen que ocupaba, porque era una de estas de 2 segundos, era muy, muy grande. Y tuvimos que enviarla, pues, por ahí. Pero en este caso, a veces es el peso, porque compran una estatua de piedra que no parece tan grande, tan voluminosa, que a lo mejor mide 1 metro de altura.
Uy, yo en
pero
Navidad
sabes
casi
eso.
Me compré una cabeza de Buda en Polonia. Es que solo valía 20 euros, estaba muy bien, como en
sí,
un anticuario.
La tuya era hueca, ¿no? La que
pues no la llegué a levantar, porque pensé, Nuria... ¿Qué va a opinar el señor Ryanair cuando
ya
vaya con esto?
Ya, porque queda más tú tenías.
Porque
que
ya tienes dos albornoces que te has comprado de equipaje de mano. Ya tienes. Bueno, es que yo si hiciera mi lista de cosas que hemos comprado por el mundo y hemos tenido que llevar. Creo que da también en este capítulo.
Sí, claro.
Porque desde piezas de madera de decoración de pared, o sea, revestimiento de pared.
Hombre, es que yo tiré todo mi equipaje.
Tiramos todo, menos el portátil.
En el verano, en el invierno pasado, el viaje, porque. Es que encontramos un chollo, yo qué sé.
Fue un chollo, un chollo. Que venden el Leroy Merlin, atención.
Ya, pero vale 10 veces más. Es que sí. A veces es eso, o sea, a ver, hoy en día, ya, sí. ¿Tú crees que hay algo hoy en día que solo puedas comprar en un lugar específico? Es que yo
hombre,
creo
no sé,
que
pero
con
yo tengo
internet
una
ya no.
Navaja de Perú que está hecha sí. Con dientes humanos y yo no creo que por aquí pueda que ahora lo pienso y digo, pero vamos a ver, que estos son dientes
pero
humanos,
igual,
no de animales. A ver, porque la navaja, voy a contarlo un poco.
A ver,
mejor.
No es una navaja, es un puñal, es un,
ah, vale, pues
puñal,
un puñal
de sacrificio, ¿no? O sea,
sí.
Medirá unos 20, 30 centímetros.
Sí, y además tiene como una... ¿Eso todavía lo tenemos o está
sí,
por ahí?
Sí, está,
vale.
Está.
Y tiene como una funda, y la funda tiene una decoración como con arcilla, como que simula la cara de una persona. Y entonces en la cara, pues los ojos, pero es que los dientes son dientes auténticos.
Eso sí que es un poco difícil, pero eso...
¿Qué dices? ¿Esto?
Ese es el típico objeto que cuando llegas al
aeropuerto...
¿Lo habrán
cogido de un dentista o de un muerto? ¿Es que a veces lo piensas?
Profanando tumbas para... Pero ese es el típico, las típicas cosas que cuando luego llegas al aeropuerto y te hacen una buena revisión de maletas, te dicen, ¿pero tú dónde vas? Que ahí, ahí caben muchas cosas. Por ejemplo, mucha gente que se compra conchas, piedras, cosas que están en un...
O sea, yo tengo un petrolo de lava de Canarias que ahora no creo que se pueda transportar.
Ya.
Pero lo sigo teniendo.
Ya, bueno.
O también... Cosas de esas.
Cosas de esas, me estás señalando ahí.
Corales. Tenemos también un esqueleto de tortuga.
¿Un esqueleto de tortuga?
Gigante cubano, que pretendíamos hacer un reloj de pared gigantesco con él.
Hostia,
y poner...
no me acuerdo.
pues sí, son como huesos, no sé. Es que tú lo ves y te va a parecer un huesos así tipo costillas.
No me acuerdo de él.
Pero
¿qué más?
Tenemos millones de cosas. Algunas no las podemos decir porque no las podemos decir.
Pues,
por lo que sea.
Sí, con las que has dicho. Hay otras que no se pueden
hombre,
decir.
Hombre, pues por ejemplo, hace
no
relativamente poco me encontré, y esto no es de comprar,
no se puede
es
decir
de
esta
encontrar,
o, ¿sí?
Era como todo el esqueleto de una cabeza de un delfín gigantesco.
Ah, sí, pero esa no...
Era un cráneo, de
pero
hecho.
Pero es que esa nos la encontramos justo en Galápagos, o sea, llévate algo de Galápagos.
No,
que
no eran Galápagos,
¿sí?
Era montañita.
Ah, vale, pero
lo que
luego
teníamos que
ir
a
Galápagos.
Luego teníamos que salir y digo, ya,
es que es demasiado.
Sí.
Va a ser demasiado complicado.
Pero realmente estaba
no,
como
ese realmente
y
estaba,
era chulo.
Sí, ese estaba tirado en una playa y estaba súper chulo la cabeza, o sea, el cráneo del delfín.
Claro.
Y es muy chulo, sí, pero... Claro, explícaselo al...
Hombre, pues a ver, se ve que no lo has quitado, que eso ya tiene tiempo.
Sí.
O sea, que no has matado al delfín para conseguir el cráneo,
claro,
ni mucho menos.
A eso había llegado ahí a la playa.
También a veces hemos visto artesanía en colmillos
que no nos
de elefante.
Llevar. Claro,
no,
eso marfil,
yo no quería, o sea, no, justo eso no...
No, claro.
No es mi...
Claro, porque eso significa que han matado al elefante para conseguirlo.
O que se le han caído, o que se ha muerto el elefante y lo han cogido, es que eso no lo sabemos.
Nunca lo sabrás.
Como los dientes de este, no sé si matan al señor para tener los dientes o cogen a uno que ya está muerto o a uno que se los quita.
Hombre, yo
no
espero
lo
que
sé.
Lo maten, porque es que si no los dientes se van pudriendo.
No, bueno... Es que la verdad es que hemos comprado un montón de cosas. Pero yo estaba ahí con mis grandes arrepentimientos.
Ah.
O si quieres hago mis grandes tesoros. De lo
adelante,
que más orgullosa...
No,
lántate
a los arrepentimientos.
Lo
y luego ya
a ver,
me cuentas lo bueno.
Cosas que
lo
me
malo.
Arrepienta.
Nos
y claro,
lo malo.
Debería de ir como país a país. Porque yo creo que de cada país a veces me arrepiento.
Hostia.
A veces por ratona, o sea, por no
gastarme
el dinero.
Este capítulo
en un
es como una hora, ¿no?
Sí.
Sabes que no dura 20.
Bueno, y que además tiene que ser como útil para los viajeros. No contar mi experiencia particular, que eso pues no es nada interesante. Pero, a ver, cosas útiles para los viajeros. En China, por ejemplo...
¿Qué te arrepentiste?
Hay zonas donde venden muchas perlas. Y son perlas cultivadas. O sea, el equivalente aquí sería majórica. Sí. Pero allí hay como mucho. Y realmente es muy barato. Uy, hemos visto también la diferencia en 2010, 2025.
Que va subiendo las cosas.
Sí. Y sí que me arrepiento. ¿Por qué? Pues
porque sí.
Pues yo soy persona de llevar perlas, no lo sé. Y encima, pues que están bien y me gustan y ya está. Y a ver, que si pierdes un collar y te ha
Nuria
costado 6 euros. Justo, sí. Es que...
Las dos únicas personas que llevan perlas.
Y yo tengo amigas que me dicen, es que eso es de señora. Pues
es muy de señora.
Ya, a lo mejor la gente lo ve de señora, pero es que yo lo veo de... Pues como quien se pone chinitos de la suerte, pues yo veo con perlitas o chars de Pandora. Pero ahí, a lo bestia. O sea,
ya, pero
chars
de Pandora es distinto. No sé, las perlas sí que son muy señora pepera. No te pega.
Pues a mí me gusta, no sé. Pero es que me parece como muy mágico, ¿no? De tú pones un polvo dentro de un animal que lo tienes ahí en unas piscinas, pasa un tiempo y consigues una joya. O sea, es Nuria en estado puro, es... Uf, ha pasado tiempo y he conseguido de la nada el tesoro. No sé,
vamos, magia.
Claro, porque tú para tener un diamante no dejo ahí una cosa, dejo pasar el tiempo y la naturaleza.
Sí, así pasa justo el diamante. Muy bien, acabas de adivinar cómo
sí,
se hace
diamantes. Sí, pero no es una cosa que yo pueda fabricar en mi lifetime, ¿no? En
sí,
mi
ahora
de
se
vida.
Fabrican sintéticos así.
Sí, de hecho yo tengo diamantes sintéticos.
Lo más creepy que he visto nunca.
No, mira, estos son diamantes sintéticos.
Claro, pero lo más creepy que he visto nunca, te los hacen de las cenizas de tus muertos.
No, eso lo veo yo bonito, no lo veo creepy,
yo
lo veo para
más creepy,
nada. O sea,
vamos.
A mí me encantaría tenerla, ya me paro ahí condensada.
Condensada en diamante.
Bueno,
y encima
no,
es que te lo venden ahí como crea una joya de tu familiar.
Claro, pero yo no estoy tan segura que cojan de tu familiar o cojan cualquiera lo que tienen en el laboratorio, que todos hemos trabajado en laboratorios y sabemos cómo va.
Bueno, ya, bueno, es que esa es otra que también he leído que las cenizas que te suelen dar en las urnas en los crematorios.
A saber, un poco habrá de tu familia.
Habrá un poco, pero luego te llevas también al señor ese de Murcia, a la señora.
Porque no van a vaciarlo todo, yo qué sé. Bueno, pero da igual. Escatológicamente fuera. Dentro de China, que estaba yo, también me arrepiento un montón de no haber comprado edredones de seda.
Ya,
que me
sí.
vais a escuchar y vais a decir, Nuria, ¿para qué quieres un edredón de seda? No, no. No es un edredón de seda. La cubierta del edredón es de seda.
Porque
no,
eso
no.
es muy fácil de conseguir.
Eso es el interior del edredón es de seda. Y entonces se consigue lo más extraño que hemos contado en algún capítulo de China, que es, te tapas con el edredón y estás fresquito en verano, cuando hace un calor mortal, que es tiene todo su sentido porque realmente es lo que haría cualquier crisálida antes
de
convertirse a mariposa.
Un botijo de edredón.
Pero no lo compramos cuando estábamos tontos porque veíamos que toda la gente lo compraba. Primero porque no eran baratos.
¿Sabes lo que abultaba?
Pero
sobre todo ve porque abultaba un
montón. Abultaba un montón y a lo mejor tenías que invertir como 600 euros en una cosa que dices, ostras, que si luego se queda en el aeropuerto no he perdido 25.
Ya, claro.
Y me arrepiento. Porque ahora cuesta muchísimo más. También porque la industria no está muy prosperando.
No, porque...
Ostras, o sea, que no se hace ahí como mucha gente.
Eso no puede ser industrial, eso...
Pero lo hubiera tenido. No
¿Tú sabes de qué me arrepiento yo? Una vez, cuando estábamos... Nosotros fuimos a Argentina en un momento en el cual la economía de Argentina era muy económico para nosotros. Y entonces, un día... descubrimos unas tiendas y creo que esto era en la región de Bariloche y había una alfombra de vaca que cualquier vegano que me esté oyendo me dirá.
Yo creo que los veganos a nosotros no nos escucha.
Por
no,
algo. No, son por los que nada. Nos ponen las notas negativas.
Sí, a veces tengo ahí como de pronto una estrella. Oye, no me pongas una estrella. O sea,
son los veganos.
Debe de ser. O alguien que se ha sentido ofendido.
Oye, que yo a los veganos los respeto.
Esto es
no me
la
parece...
mitad en broma, la mitad exagerado. Y la mitad es que somos así. Como a veces hay tres mitades.
Hay tres mitades.
Pero porque,
así alguna, somos.
Porque algunas están como...
solapadas.
Claro.
Claro.
La intersección.
Pues había una alfombra ahí como de vaca muy, muy chula, grande. Y claro, costaba 100 euros. O sea, que me parecía hasta bien de precio barato. Pero claro, pensé... Y ahora me tengo que coger yo, enrollar
claro.
esto, irme hasta... Que estábamos en Bariloche, íbamos a subir... por ahí hacia Córdoba, todo esto, San Juan, etcétera. Y luego,
en el coche
y luego,
alquilado
espera,
meterlo.
Luego hacernos todo el sudeste de el sudeste, perdón, el noroeste de Argentina, que es la región de Salta y tal. Luego saltar a las cataratas de Iguazú y luego ya Buenos Aires y luego Uruguay, que teníamos un vuelo de conexión, y luego a casa. Y todo ese rato
y luego,
yo, con mi
Madrid,
vaca.
¿Eh?
Y luego Madrid y búscate transporte para Alicante. Y todo ese rato con una alfombra de vaca enrollada y pensé...
¿Sabes que hay marroquíes que hacen eso? Van por ahí vendiendo alfombras por las casas. Bueno,
eso
en los
había,
años 80.
Eso ya.
No sé si ahora.
Eso yo no lo he visto ya desde hace décadas.
Compro una alfombra y la voy arrastrando
claro.
hasta que la llevo a otro sitio.
Claro, pero porque ellos veían el negocio ahí también. Era el top manta, pero total. Eso sí que era top manta, de verdad. Pero es que
era
ellos
top alfombra.
Compraban el... producto en origen a muy bajo precio y lo vendían en un sitio donde normalmente
¿Hombre?
Ese producto vale muchísimo,
un señor,
muchísimo más.
Hablando de el mundo como un mercado, un señor en Senegal.
Ah, sí, uno que conocimos, un catalán.
Que era catalán y tenía que hacer revisiones periódicas porque era paciente de hepatitis y venía a Barcelona al hospital. Él se pagaba los vuelos con mercancía que compraba y dice que la vendía en el mismo avión.
Mercancía que eran máscaras.
Máscaras y cosas
tallas
así.
De madera. no, no otra cosa. Y sí, decía que muchas veces en el propio avión ya se las había vendido todas.
Claro, que él como sabía comprar las baratas, porque claro, de hecho los artesanos eran sus amigos.
Claro, sabía comprar las baratas y luego que ya te las daba transportadas, que eso es súper cómodo. O sea, que tú llegues...
Claro, digas, es que no, en el propio avión, ya tengo sea las cuando cosas te la den, avión, vale la pena. Ahí claro, pagas 10 euros extra, ¿eh?
Claro, ahí pagas el extra. Y sobre todo el arrepentimiento, porque muchas veces cuando te arrepientes sí, ahí, estás en el avión y dices, mierda, tenía que haber ido a comprar.
Pero no me imagino yo ponerme a montar un mercadito en el avión.
Ah, pero es que el hombre es que hablaba hasta sí, con las paredes, o sea que
pero,
yo sí que me
pero
lo imagino.
A... Si el mundo, si tuviera que vender algo del mundo, hay una persona en una de las playas de Cádiz que, ah, vamos, que si habéis ido a esa playa, es mítica, la conocéis seguro, que va por ahí vendiendo pareos o matitas de...
O iba.
Bueno,
grande,
claro, claro, claro. Pero que se ponía ahí como hacía su desfile también, vendía. Pues no claro, me imagino yo, en mitad de un avión,
¿en el avión?
Ponerme ahí a vender todo
no,
lo que
pero
tenga.
No, pero él, tal cual nos lo contó,
ya,
es
se lo
que sacaba una máscara, la veía la gente y entonces empezaba a hablar un poco más en voz alta con el compañero porque le decía al compañero... Y entonces ya empezaba todo el avión
y
a
y la gente,
comprar.
No tendrás más, no tendrás más.
Claro, y las vendía. Si es que en realidad... Eso es el comercio.
Muchas veces eso, nos arrepentimos de no haber comprado por el mundo por tamaño.
Sí,
o por
es
peso.
Es que es,
o
es...
por logística que dices tú, porque tengo que hacer ahí todavía ver, muchas escalas.
Hombre, es que yo recuerdo perfectamente cuando fuimos a Senegal que me hiciste comprar dos sillas.
¿Que las tengo?
Las tienes, muy bien, sí. Dos sillas pequeñitas, a ver, tampoco imaginéis una silla de comedor.
Para ellos era su sofá, pero en verdad es un tronco.
A ver, es un trozo de tronco de árbol tallado con unas patitas y son unas sillitas pequeñitas. Pues estas, como sillitas pequeñitas, Nuria las vio el primer día.
No, el primer día no.
Bueno, pero sería el de los primeros días porque eran Dakar. Le dimos la vuelta a todo Senegal y van cargando dos sillas. Porque claro, es que a este hombre a lo mejor ya no lo volvíamos
eran
a ver, ya no vamos a poder volvérselas a comprar.
Espera, que luego fueron, porque teníamos una escala, bueno, una escala no, también parte de las vacaciones en Grecia, ahí que llegamos a Esquiazos y que la mujer dijo, son tamborcitos, y nosotros, no son tamborcitos.
Bueno, otra cosita.
Son sillitos.
Que ahí, por ejemplo, en ese viaje a Senegal, es que yo recuerdo también que fuimos a una casa, era una especie, no era un hotel, era la típica homestay, no sé, que una persona pues, que tiene una casa grande y alquila como las habitaciones y demás. Y tenía unos, ¿cómo lo definiríamos? Unas sábanas con estos dibujos que hacen a veces en camisetas.
¿También lo tengo?
Sí, ya lo sé, pero sí, hombre, por supuesto que lo tienes tú, tienes las cosas.
Otra cosa
que
no,
te regalaron.
Me hace falta otra casa.
Pero si tienes los juguetes sin abrir que te regalaron en tus 8 años, no vas a tener las sábanas de hace 20. Entonces,
es verdad.
Las sábanas estas...
Soy una persona acumuladora, soy minimalista acumuladora.
Pues es que tú de minimalista tienes lo que yo de cura, ¿sabes? A ver, la cosa es... las sábanas estas, que son este tipo de diseños que hacen a veces con
no sé
camisetas que lo meten dentro de,
sí,
de una
si
pintura.
Sí, que si tú haces un
y...
nudo y lo tiñes, luego se te quedan ahí como círculos.
Sí, es así como bastante hippie, bastante chulo. Pues resulta que Nuria dijo, yo quiero estas sábanas. Y se fue a la mujer y le dijo, quiero Oye, comprarte no. estas sábanas. Y la mujer, con muy buen criterio, nos dijo, ya, pero es que estas sábanas están usadas, estas sábanas no te las puedo vender.
No, porque
estas
no dijo eso, dijo,
no sé qué.
Vale, mañana te hago unas. Y yo, no, que los que
claro.
son estas.
Y Nuria dijo, no, yo las quiero estas, no las nuevas, no las...
La vez no está mal.
Por si acaso. Y nos llevamos unas sábanas del hotel. Que eso debe de ser una cosa bastante extraña que haya pasado. A esa persona seguro que nunca le ha pasado.
Pero que me vendió la bajera, el
claro,
cubredredones,
te va a vender
por la funda
todo.
Del cojín por 15 euros, encima hecha a mano, súper artesana. Está maravilloso.
Sí, pero que la mujer por el mismo precio te hubiera hecho unas nuevas.
Ah, claro, pero como yo soy malfianta, además de acumuladora, dije, a ver si me las hace más feas y luego no me gustan. O que le digo yo a la mujer. Que la mujer me decía, te las hago igual. Y yo, no, dame estas, no pasa nada.
Dame estas.
No pasa nada. Si total, he dormido yo.
Sí.
Y todos los de delante.
Y todos los que han dormido antes de ti. No,
la verdad es que hemos comprado muchas cosas por el mundo. Algunas
sí.
grandes que nos acordamos, o sea, pequeñas también.
Pequeñas infinitas también. Pero a ver, si es que, a ver, tenemos a nuestra casa, decimos que es estilo étnico porque es que tiene cosas de todo el
mundo. No, pero que es una casa vivida.
Claro, pero que tienes de todo, las cosas que... O sea, tú miras, es que estoy mirando
alrededor.
Es que
estábamos mirando y es verdad.
Y es que está
vas ahí
de...
continente a continente.
Claro, es que hay desde un palo de agua africano hasta un instrumento musical asiático, ahí hay una muñeca cubana. Hay... no se puede. Hay innumerables cosas pequeñas.
A ver, pero cosas pequeñas
pero
sí,
cosas
pero
grandes,
sí, cosas grandes tampoco compramos tantas.
Porque es muy difícil transportarlas.
Pues como viajero, es lo que yo digo,
claro.
que es difícil.
Y ahí está entonces el tipo de viajero que aspiramos a ser. No, pero hay un tipo de
¿Y por
viajero,
Sport o qué?
claro, que se envía contenedores incluso, a veces cajas y otras veces contenedores. Tenemos, bueno, teníamos unos amigos.
A ver, habla por ti, a mí no me caen mal.
A ver. Bueno. Que se fueron, no sé a qué lugar, creo que era en Indonesia, pero creo que, claro, pasaron por Bali y compañía, y como que compraron un montón de cosas. Un montón de cosas que ya hubo un momento en el que dijeron, no nos caben, esto no podemos
Claro, porque el
ya,
peso es al final.
claro, no podemos ya llevarlo. Entonces se fueron a una, a un, no sé, a un sitio de envíos que existen por el mundo, que nosotros los hemos visto a veces, pero nunca les hemos hecho caso, que a lo mejor te cuestan un poco caros, pero a veces te valen la pena.
Hombre, y
Quiero
sobre todo
decir,
si el avión
si...
también te va a cobrar extra equipaje o...
Más, claro, sobre todo si el avión te cobra, pero independientemente del avión, si quisieras comprar esas mismas cosas en tu país de origen, porque por ejemplo, aquí en Alicante, todo lo que decíamos antes de los muebles balineses, hay una tienda que se llama Albir Colonial, que no sé si estará en más sitios que Alicante, Valencia, pero... Esa tienda, que son típicos muebles así de estilo colonial, que son los que fabrican
Yo creo que
en
es
Bali.
local, ¿eh? Que tenían una tienda en Altea y ahora han
Sí, por
montado
eso que
también
se
en más
llama Albir,
sitios.
porque. Pero vamos, pero que. Al menos está expandida por aquí por Alicante, no sé, en más sitios. Pero vamos, cualquier tienda que os podáis imaginar, tú vas a esa tienda,
Colonial, ¿no?
claro, tú vas a esa
O
tienda
balinés.
que se llama así, y intentas comprar esos mismos muebles o parecidos, porque es que nunca van a ser los mismos, porque allí ellos hacen import de muebles desde Bali o desde Indonesia o desde sitios así, pero luego les suben el precio como 20, 30x.
Sí.
Entonces, claro, si tú te veías una mesa que te
Claro,
gustaba,
pero es que a mí ya me empiezan a gustar cosas
claro, por
grandes.
eso
No,
digo,
no mesa, sino yo quería una pérgola para el jardín. Pero rollo
una,
4x4.
claro, una pérgola, pero una pérgola desmontada te puede caber en un contenedor. Y los precios de los contenedores, lo que había hasta ahora, porque
Bueno,
con
sí. Si de
toda esta liada que nos
pronto
han hecho ahora, que el estrecho de
la
Hormuz
guerra no
está,
guerra y toda esta cosa.
claro, no sabemos hasta qué punto y veremos si no bloquean también otros pasos. Costaba un mes más o menos, tardaba un mes en llegarte las cosas desde Asia. Bueno, desde Asia y también desde América, más o menos son esos los mismos tiempos. Un mes y costar pues un contenedor pequeño pues puede ser 2.000, 3.000 euros. Claro, 2.000, 3.000 euros
Metes dos
para
pérgolas.
una pérgola a lo mejor no te compensa tanto.
Pero
Porque,
metes dos, se la vendes a un vecino y ya
claro,
está.
si ya metes dos, ya te empieza a compensar. Y
Paga el vecino.
si puedes ya meter cuatro, que es probablemente que puedas meter cuatro porque
Es
estés
que son realmente
montadas,
bonitas, ¿eh? O sea que lo estoy contando
pues
porque
te sale
son
gratis.
troncarros gigantes, sí.
Entonces, claro, la cosa es que llegar a tener, a comprar suficientes cosas como para montar un contenedor, un viajero que va así, en
De
plan,
vacaciones,
un
no.
mes va a
Tienes
ser
que.
complicado. Pero yo sí que conozco viajeros de largo recorrido que se han ganado la vida. O sea, han hecho un poco de la necesidad virtud y han hecho negocios con familiares que tenían aquí. Estoy pensando en uno que tiene un hermano que aquí recibía los envíos que él hacía y gracias al dinero que ganaba en esa transacción de compro en Indonesia, compro en Tailandia. Envío el contenedor y el hermano vendía aquí con lo que ganaba, estaba viviendo de viaje.
Hombre, es que te da, ¿eh?
Te da bastante, claro, porque, a ver, al
Hombre,
final.
el que yo digo que es estadounidense que se ha comprado la casa en Japón, también ha hecho eso. Ha pensado que era tan caro tirar la basura y las cosas
Que la ha exportado. Ha
que se
exportado
lo
la
da a
basura.
su, se lo manda a su hermana y su hermana lo vende en Estados Unidos y ya está. Es que una mesa, imagínate, una mesa de enfrente del sofá
Ya.
japonesa antigua
Yo la quiero.
para un estadounidense no es.
Quiero.
Claro, es que lo ves y son piezas que son interesantes.
Claro, sí, por eso que a veces la basura de
Vamos,
uno.
que tiran, o sea, que enrolla el papel pintado que quita las paredes, que no les
Hasta
manden
ese
tatami
nivel.
usado porque...
Porque ya son muchas piezas.
No, lo desmonta y saca la paja para fermentar el suelo. Fermentar se llama,
No lo sé.
fertilizar,
Ah,
a
fertilizar.
hacerlo más
Fertilizar.
respirado. O sea
Sí.
que, al final...
Puede. Es que la basura de unos es el tesoro de otros. Si es que esa es tu frase de
Hombre, de
cabecera.
hecho... En otra línea de cosas, hay canales que yo sigo y admiro
Admiro.
que se dedican
Aspiro a
a,
ser.
no, se dedican a llevar, es que todo es mercado estadounidense, ahí hay mucho mercado. Cogen estadounidenses y los llevan a mercadillos europeos.
¿En serio?
Directamente.
¿En serio? Como si fueran
pero
guías de viaje.
Monto, que eso da para otro melón muy grande, que es, hago acompañamiento y asesoría, porque no puedo hacer servicios de guía, porque tú en el extranjero se supone
ya,
que no puedes trabajar
y además
claro,
tendrías que tener el API.
Pero
de...
hacen, por ejemplo, ahora hay uno abierto, ¿no? Del 7 al 14 de mayo. Van a ir a recorrer estos tres mercados en Italia. La gente se apunta y ya lo tienen todo claro. Ya saben qué días, qué tal, ventas de garaje.
Y la gente lo paga.
Pero ir a París a los mercaditos, eso es un viaje para alguien, ¿eh?
Mía.
O sea, que tú,
sí,
yo te llevo gratuitamente, pero
claro,
hay gente que paga por eso, ¿eh?
Claro,
solo por saber exactamente dónde están los mercaditos que van cambiando.
Para mí es un viaje, pero es un viaje que necesitas un guía. ¿En serio?
Hombre, un guía...
¿En serio
no,
necesitas
realmente
una
no
persona
necesitas un
que te lleve
eso, pero...
y te haga ese tipo de...?
Hombre, imagínate que tú eres estadounidense,
Nuria,
y dices, quiero
estamos
comprar
perdiendo el tiempo.
Cosas en Italia. Y este ya te, pues, te rellenas el formulario.
Nuria, estamos perdiendo el tiempo.
Bueno,
tenemos...
es que lo de asesoría de viajes da para un capítulo muy grande.
Madre
porque
mía.
Ahora estoy montando un viaje y solo me sale que publicidad de gente diferente de búscate la asesoría, hay muchísima información en internet y entonces
es que
te vas a
ese destino
pasar.
Está muy de moda y
es
está muy
no
jugoso, muy jugosito.
Sí, todo el rato. Y también estoy haciendo un especial. Iván se queja de que tenemos un canal y le voy mandando ahí información, pero es que estoy haciendo un especial mercaditos que hay que comprar, dónde se compra cada ciudad. O sea que si en vez de todo el mundo tú lo haces regionalmente, lo que no sé es en España, para mi canal de Costa Blanca, que sé qué querría la gente del extranjero comprar solo en España. Porque
paella.
Antigüedades de... No sé muy bien. No.
¿Qué querrían?
Sí, de España, ¿qué quiere la gente?
Pues
¿no se van a comprar trajes de faller antiguos?
No. He estado mirando información de... No en concreto de España, sino de cosas que en el mundo la gente busca únicas en algún lugar. Y en España, una de las cosas únicas, que además es en Valencia, que son abanicos. Que
¿Ah,
yo nunca
verdad?
Me lo hubiera imaginado, pero sí que es verdad que
y también
conocemos personas
platos.
Que viven de una tienda de abanicos. Que,
claro,
¿cómo
claro.
puede vivir alguien de una tienda
casi
de abanicos?
Familiar.
Casi. Estuvo a punto de...
Sí, y además, hombre, lo que pasa es que tienes que tener una tienda de abanicos en el centro, y entonces pues como que te funciona muy bien.
Sí.
Pero
que son cosas...
Hombre, pero por ejemplo, a la gente también le gustan rosarios del Vaticano. Nosotros hemos estado en...
Nosotros tenemos un rosario de... Bueno, una especie de rosario así.
Nosotros tenemos un rosario. Perdona, eso se llama así.
Sí, pero que lo compramos en Turquía.
Ah, no,
eso son más. Y lo utilizamos para sujetar las cortinas, porque es bastante chulo.
Son muy chulos, son de cristal.
Sí,
ahí
son de cristales.
Tres tengo, o sea, las tres cortinas se
sujetan con
eso. Creo que cualquier musulmán que supiese dónde lo he comprado pensaría...
Mal de ti.
Bueno, quizá no lo sé.
Igual no.
No lo sé, desconozco
igual
la religiosidad.
No sé, igual eso es un, no sé, un pecado o algo, no sé. Yo
haré penitencia ahora,
penitencia. Coge el cilicio ese y te pegas ahí en la espalda. Pero no sé qué rosario me hablabas tú, pero yo soy el único que conozco, una especie de rosario.
No, pero
tampoco
que cuando...
sé si es un rosario.
Jo, pues en Perú nos decían, ¿ya habéis ido al Vaticano? Como, wow, qué maravilla. Yo pensando, ¿me podía dedicar a exportarles a los latinoamericanos... piezas religiosas de Italia, por ejemplo, o sea, y del Vaticano, ¿les gustaría?
Ah, sí, podría ser. Pues, sí, pero ¿y si no lo fueran? Lo iban a saber.
¡Hombre!
Es que yo estoy seguro de que en Europa, en Occidente en general, nos venden cosas que nos dicen que
claro,
son
a mí también
auténticas
me dicen,
piezas
claro,
de no
claro,
sé
claro,
qué.
Claro, claro, a mí
que...
me dicen, esto es una ahora porque hemos ido, pero muchas veces te dicen, esto es una moneda antigua tailandesa. Perdona, esto es una moneda antigua tailandesa o esto es un cacharro que has hecho tú ahí...
Y lo has envejecido ahí a base de...
Con óxido de cobre, quiero decir.
Sí.
Igual que amuletos, sí. Igual que otras cosas.
Pues mira, si quieres te cuento más cosas de estas únicas que la gente suele comprar... es que tengo una esto de 10 cosas únicas por menos de 10 euros, que eso es bastante de mochileros de...
Yo tengo muchas.
De comprar, por ejemplo, en Argentina, los materos. Mucha gente se compra... Y ahora, Nuria, ¿tengo? una
check.
Bombilla. Te compras
y lo
una
de,
bombilla.
Lo de, a la bombilla es lo de absorber,
claro.
¿no?
Sí, y eso es una cosa típica que te puedes comprar allí por muy poco dinero.
Y no ocupa, y es bonita.
No ocupa mucho, hombre, algo ocupa, pero... El mate, el cacharro del mate más que la bombilla. La bombilla.
La bombilla no ocupa
no
nada.
No ocupa nada. Y es un objeto que está bastante chulo y que si lo quieres comprar aquí, o sea, imagínate que lo quieres usar.
Pero aquí hay menos variedad también, aquí me refiero. Que aquí podrías comprar a lo mejor, pero no
claro,
hay tantos, de tantos tipos, de tantas maneras.
No va a ser tan chulo, no va a ser. Y no es. Que esa es otra. O el,
y el propio matero, que es como el bolsito de llevar la cantimplora esta del agua caliente.
También podrías comprarlo, también, pero es más grande.
Típico.
Sí, pero que estaba diciendo que aparte de... O sea, tú lo puedes comprar aquí, pero es que eso me pasó a mí. Que aparte de lo que es el objeto en sí, hay algo que es el saber tú que lo has comprado. En, o sea, el elemento,
hombre,
recuerdo.
Espero que eso te guste. Quiero, claro, decir que si yo tengo una hamaca hawaiana que he comprado en Brasil, que he tenido que estar...
No es lo mismo que comprártela aquí.
Que me
aquí.
Voy a un mercadito de aquí y me la compro.
Claro. Pues
espero que te guste más, porque claro, después de todo lo que...
O sea, a mí me
peso,
gusta más y que es, no sé, como un alma que se le imprime al objeto. O sea,
bueno.
Que luego el problema es que mucha gente, que eso se ve mucho en Wallapop, cuando tira a vender ese tipo de objetos... Se cree que
ya,
eso
que el valor añadido
se le va a transferir a la otra persona. A la otra persona le da igual. O sea, compra el objeto y a veces
ya
te das cuenta de que te están vendiendo una hamaca más cara que en la tienda. No tiene ningún sentido. Ya, pero es
pero
que
es
la
que
compré...
me traje
eso
de
a mí
Río
me da
Janeiro
igual.
Y tú ya me
eso
da igual.
Te importa a ti, pero no le importa a los demás. O sea, que al final es un poco eso. También...
Hombre, es que precio y valor, eso es un melón.
Claro, bueno... traeremos a Marx para que nos lo cuente. Un cuchillo o pinel, que son unos cuchillos franceses que son baratos en Francia, pero fuera de Francia suelen costar el doble.
Oh, pues yo no
y
tenía
eso
idea.
Yo estaba pensando,
yo tengo una navaja suiza.
Navajas suizas y las de Albacete. También es...
Ah, es verdad. Son... Si yo tenía una navaja de Albacete, desconozco dónde está.
Pues vale. Pero que son cosas así que lo piensas, que eso tiene un gran riesgo, y es el riesgo Ryanair, que si luego te vas en no facturas, no te las puedes llevar. Vas,
hombre,
a
claro,
llegar al control y te van a decir, pero ¿tú dónde vas? Con, ya, pero es que es un objeto de recuerdo, es un... No, es una navaja. A mí me hicieron tirar una cuchara tenedor.
Y a mí unas tijeras montables.
Como para pasar o intentar pasar un cuchillo, que yo muchas veces en vuelos Ryanair, que no he facturado, he pasado cuchillas de afeitar. ¿Qué dices?
Ya, pero las pasan por la maquinita.
Las pasan
deben
por la maquinita y no las ven. No, no entiendo.
¿Y
yo
las habrán visto?
Eso sí. Eso es en Europa. En China nos vieron una cosa que no habían visto nunca en la vida, en miles de veces en aeropuertos, que es que nosotros siempre llevábamos un termómetro de mercurio de los antiguos. Pues nuestro último termómetro de mercurio, que ahora están prohibidos, y por eso no lo pueden comprar y no lo puedes tener.
No puedo recordar.
En China, a la primera, en el primer control de aeropuerto, lo vieron porque...
Pero es que también nosotros a veces compramos, nosotros en particular, cosas interesantes de comprar en el mundo o chancas gangas que encontramos por el mundo.
Eso también,
porque en China,
claro,
por ejemplo, pues a lo mejor me he comprado algún plato que a la gente siempre le gusta, si sirvo aperitivos o lo que sea, que son más chulos que los que te venden aquí, ¿no? O bueno, vale. Pero es que compramos, y por eso nos encontraron el termómetro, bueno, no sé si por eso, pero en el mismo momento, un cacharro, porque no se puede decir de otra manera, de limpiar los cristales que limpiabas por dentro y por fuera, y claro, se sujetaba con un imán y tenía una cuerdecita que yo pensé, ¡uy, esto es la maravilla!
En un todo 100 lo compramos eso.
Sí, 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 pero que pesaba un montón, porque claro, dentro
no,
tiene un imán.
No,
y ese imán era bien, bien potente.
Pero no
dije...
se dieron cuenta por eso. Se dieron cuenta porque tenían un sistema de IA que yo lo vi en
sí,
la pantalla cuando me lo enseñó.
Todo.
En la IA le señalaba todo. Le señalaba, esto es, claro, en letritas chinas. Esto es no sé qué, esto es no sé cuánto.
Sí, pero
claro,
mis imanes los tiraron.
Eso no lo tienen en Europa.
También te digo que es que quien revisara nuestros equipajes justo al llegar a casa, diría,
podía flipar.
Madre mía, esta gente.
Ya, que es que en China vendían muchas cosas baratas. Muchas baratijas buenas.
Ostras, es que está Daiso se llama.
Daiso no, Daiso es en Japón.
Pero en China también estaba, ¿no?
Ah, en China también. Ah, es verdad, que ahora tenía...
Sí,
sí, la segunda vez que fuimos es verdad que Daiso ya tenía sucursales por todo. Es verdad, sí, que ahora está extendida por todo el sudeste asiático.
Que eso tienen que poner en España.
Otra, bueno, el abanico pintado que pone aquí que es cosas típicas que se compran en Valencia y en Sevilla también.
Ah, vale.
Vale. En Kioto, en los templos de Kioto, la gente se compra unos omamoris, que son unos talismanes sintoístas, que son como para la suerte, para esto. Y,
¿pero no darumas?
No, esto es lo que me pone aquí.
Ah,
yo
vale,
ya no te puedo decir nada más. Que eso cuesta unos 5 o 6 euros y la gente se los compra para llevárselos. En Marrakech, en los mercados de Marrakech, se compra especias. Eso lo hemos visto,
eso
lo
tenemos,
hemos hecho, lo hemos comprado.
Tenemos.
O sea, en Marrakech también lo hemos comprado
en
el Gran Bazar de...
En Estambul.
De Estambul. En Grecia hemos comprado, es verdad. En Grecia es muy típico también.
Curris en India también. La verdad es que nosotros especias compramos bastante.
Sí, nosotros lo de las especias. Nosotros todavía somos un poco mercaderes de aquella época.
Pues siempre he gastado una nuez moscada de Panamá. Y A ver, que la gente se ríe, pero a mi madre de pronto le di un café. O sea, en mi casa no tomamos café y no había café y no sé. Y tenía uno de estos de que te dan en el desayuno. Y, pero para hacer en cafetera italiana. Y mi madre de pronto dijo, Nuria, este café es muy bueno.
Coño, ¿dónde sacaba este Nuria, café? Tú que y yo, todo chancas.
Sí.
Es que fue la expresión, Nuria, es que fue así.
Sí, no, en plan, este café es muy bueno.
De sorpresa, de cómo compras café tú bueno, estás loca. No, de hecho, nosotros tenemos todavía, y hace años que fuimos a Vietnam por primera vez, que compramos una pimienta molida, pimienta blanca y pimienta negra.
Que a un amigo vegetariano le di uno de los frascos, porque atención, también nosotros cuando compramos al por mayor, porque sí, compraría
compramos
como cantidad,
por eso nos queda todavía, claro. Que es buenísima también, claro, toda la gente que lo prueba dice, ¿esto qué es? Es una pimienta muy buena.
Igual que testes, también tenemos del mundo. También le dimos a...
Que todo eso lo puedes encontrar. Si lo quieres, lo buscas en tienda gourmet, pero van a costarte a precio gourmet. Es que...
O que será difícil de encontrar, ¿no? También.
Mira, yo me arrepiento. Mira, cuando estamos hablando de arrepentimientos y comida, cuando la juntamos...
Oh, ya lo sé qué vas a decir. Salsa de sésamo.
Exactamente. De que no me dejaste comprarlo por... No, es que a ver si se rompe en la mochila.
Un momento. Una cosa es llevarte, yo qué sé, nuez moscada. Pimienta negra, que a una mala, bueno, se te hace polvo de
eso. Bastante, con la pimienta negra como
vale,
se abre la maleta.
Vale, pero más o menos. Pero es que salsa de cacahuete, salsa de sésamo, cualquier líquido de esos, si se rompe y van en botes de cristal, no sé, no lo veo. Pero en fin, a la próxima tu maleta.
En mi maleta, eso te iba a decir. Porque me he arrepentido mucho, 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 porque eso sí que es... A mí me está costando encontrarlo aquí.
Eso es verdad, y estamos buscando, o sea, y pagaríamos.
Buscando.
Hemos visto mexicanos que viven en Europa buscar salsa valentina, que es una salsa picante que gastan ellos.
Yo creo que
ellos,
cualquier persona que...
Yo creo que ahora ya hay, pero ellos la buscan, ¿eh?
Pero es que yo creo que cualquier persona que vive desplazado de su país, culturalmente,
hombre,
la comida es,
Patrick,
lo más, como lo más que se trae de menos, ¿no? Y claro, supongo yo que lo buscan todos los, o sea, los españoles que a lo mejor vivan en Dubái, que los tienes que ahora repatriar a pesar de que se han ido a no pagar impuestos, con los impuestos de todos. Mira qué casualidad.
Amiga.
Sí, sí, por eso digo. Pues... seguramente buscarán pues
jamón y ese tipo de cosas, pero ya sí que
pan tienen. Cosas así,
azafrán,
claro, bueno, pero azafrán yo creo que en Dubái sí que debe ser,
¿verdad?
Fácil,
puede ser, pues
no sé,
que...
cosas que tengas tú en tu día a día y que las has perdido por el desplazamiento, por el vivir fuera. Luego
Spatek.
Bueno, ya lo hemos dicho también de pasada, junto a aquí la comida, de las especias, el café es un...
Ya te digo que el café en algunos sitios que son productores, muy bueno.
¿Dónde vamos ahora en Pascua? Que no lo hemos
dicho
todavía.
También, buen café, es buen café por ahora.
Es buen café, ahí hay buen café, o sea que...
Digo una, más
una
pistas
pista.
O no.
Va, di otra.
Es que si la digo es como...
La definitiva. A ver, hazla más sutil.
No lo sé.
No puedo decirla.
Es que sí, es muy así.
¿Digo yo una?
Digo yo, las caderas nunca mienten.
Vale. Un sombrero de paja tradicional en Ecuador, los sombreros típicos de Panamá.
Dicen, sí,
que,
sombrero Panamá, pero que en verdad
claro,
de Ecuador.
Eso es verdad. Es,
que es verdad que
curioso,
cuando compras
Panamá,
arte o artesanía, es muy difícil diferenciar en cuanto
calidad
a precios. Sí.
Ya, de
que,
si es verdad.
Que a veces,
si falso...
justo, a veces te lo están contando, que dices, me están contando a mí toda esta historia, ¿vale? Más. Que eso en Marruecos, por ejemplo, también. Queríamos comprar jarrones grandes para la entrada.
Sí.
Y...
ahí íbamos con coche, por lo menos,
sí,
claro, y volvíamos en un coche.
Pero yo decía, pero si esto lo venden en el Carrefour. O sea, no me lo vendas como que esto es artesanía.
Y es verdad, lo vendían en el Carrefour y allí lo compramos.
Claro.
Más barato.
Sí, si algún viajero me está escuchando y van a ir a Marruecos o van a ir buscar... Que en Google
pásalo
van a decir
Carrefour
dónde
primero,
están los supermercados,
ver, sí,
y los supermercados mirar,
sí,
antes de todo lo que son más... Porque es verdad que como en muchísimos sitios del mundo ponen mercados de artesanía para turistas.
Ya.
O sea, ya es como para turistas.
Sí.
Con lo cual van a subir el precio.
Cerámica portuguesa y toallas,
sí, sí,
en
sí,
Portugal,
sí,
porque a mí me pone aquí solo lo de la cerámica portuguesa, los platos pequeños, los azulejos pintados a mano y demás.
Pero que eso
demás
es cerámica al peso. Ahora hay aquí en las ciudades españolas también se vende.
Sí, 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 es verdad. Ahora se ha puesto de moda esas tiendas, ¿no?, de cerámica al peso. Pero es una cosa que la gente cuando va a Portugal
toallas
muchas
también
veces compra.
Yo que fui de pequeña.
Sí, eso es muy...
Trapos.
Un poco cliché, ¿no? Pero ahí está, las toallas portuguesas. Luego en Vietnam se suelen comprar pañuelos de seda vietnamita. Eso yo hemos estado en Vietnam y
estoy pensando.
Yo creo que debe de ser otra región de Vietnam, porque nosotros estuvimos en el sur y aquí me está hablando de Hoi An, de que está más en el centro del país. A lo mejor es Es de otra región y...
Cuando fuimos a Japón sí que compré.
Porque es que tú eres muy típica de que te compras un pañuelo de seda.
Pues no sé, de Vietnam no me suena que tenga, pero...
No sé, cuando volvamos, que ganas hay, puedes plantearte la opción de comprarte un pañuelo de seda vietnamita.
Me lo planteo.
Me lo apunto, apunta. Vale, y luego en algunos sitios se compran objetos religiosos y...
¿A esa? ¿Y te he dicho?
Claro, y aquí lo que me pone de ejemplo es amuletas budistas bendecidos. Cuando van a Bangkok, en templos de Bangkok...
¿Bendecidos y todo?
Claro, porque, claro, pero es que recuerdo la última vez que estuvimos en Tailandia, que fue pues justo después de la pandemia, porque queríamos volver después de la pandemia a ver... Y me acuerdo perfectamente de que había carteles en la zona de los mochileros, de Khao San, que ponía en grande algo así como, y en inglés, por supuesto, de nuestra religión no es un souvenir o algo así, para que no compraras como objetos que para ellos son religiosos, como los budas, la forma... Las...
Ya, es que aquí se ha hecho un objeto decorativo, pero para ellos es algo sagrado.
Claro, para mucha gente es como el souvenir. Y para ellos es como, es ostras, que, ¿cómo
hombre,
que vas con
pensarlo,
un souvenir?
Si ahora viniese la gente, yo qué sé, y empezara a comprar crucifijos o disfraces de caperucho. Caperucho, no sé si se entiende.
¿De los de la Semana Santa?
Sí, que parece no sé cómo... el Ku Klux Klan.
Bueno.
Pero si lo compraran como para disfraz a los niños, pues igual... Alguien
lo
a lo mejor
raro,
de Sevilla que
poco...
vive la Semana Santa como desde la espiritualidad o como algo más profundo,
lo vería
criticable, claro, es que no sé.
Y tendría un sentido también que
sí.
Lo viera mal, o sea, que eso les pasa también a los
o que budistas. Se compraran cirios de procesión, pero
para decorar la casa, para...
Sí. Pero allí, yo no lo vería mal.
Pero es que allí justo en Tailandia, por ejemplo...
Ay, o incienso
unos...
de los templos.
No, pero
eso
es que hay
unos
paquetes... Que los
que
venden
son ofrendas
así,
con
que
comida.
Hay tiendas enteras con ofrendas, que son paquetes para hacer una ofrenda a los monjes, que ya están como estandarizado del paquete, y hay gente que se los compra pues para el uso directamente de allí o para llevárselo a su casa, etcétera. Entonces, claro...
Claro, yo creo que no ven bien en los templos que tú compres, por ejemplo, eso, incienso y te lo lleves a tu casa. Es como para disponer allí.
Ya, o la gente que compra los papelitos estos que se pegan en los... los budas, hay budas que
como pan
le pegas,
de oro, ¿no?
Claro, papeles de pan de oro, la gente los compra y a veces hay gente que los compra, o sea, los turistas en teoría, hay gente que los compra
para
pegarlo
allí,
que es el uso, que vale, que entonces sí vas a hacer el uso que se espera, pero otros lo compran para llevárselo a su casa. Entonces, claro, y no sé dónde los pegarán en la
pero
nevera.
Pero bueno, porque lo pones ahí como de separador de libros o algo, porque entre que ponen las letritas, no sé exactamente.
O sea, no sé para qué lo usa la gente, pero que sí que es verdad, como que ahí hay cierta polémica respecto al uso del objeto en sí y del uso que hace el turista de ellos. Y ya no nos da mucho tiempo para más. Ya he dicho las 10 elementos estos.
No, pero es que yo estaba pensando cosas que hemos comprado. Yo lo que he aprendido en mi transición viajera es... Bueno, comprar cositas pequeñitas está bien, pero lo que realmente luego vas a disfrutar cuando llegues a tu casa...
Es la cosa gorda.
Claro.
Claro.
O algo que aquí no haya. Quiero
sí,
decir,
pero
porque...
que aquí no haya es
pero,
raro,
no,
ya
no, pero
es difícil.
Plan robotitos de esos de jugar, que hemos...
Eso
como
hay.
Mini drones.
Es
ahora
lo
sí, pero a lo mejor
comprar con
no
AliExpress.
Ves... Ya, es verdad.
Es que AliExpress
ha hecho que China...
Amazon, todas
punto.
Estas tiendas
toda
pueden
parte,
vender
no,
todo.
Pero,
y luego bueno. eBay, que para cosas así raras... Como por ejemplo que hablábamos antes del puñal este que tenemos, que es una daga ceremonial, en realidad, que es peruana, que es una cosa típica de Perú, a lo mejor sin los dientes, pero lo puedes comprar vía eBay, que eBay sí que es más un mercado más global en ese sentido de cosas un poco
raras. Y nosotros no hemos entrado todavía en el mundo del arte, quiero decir que no compramos cuadros, no compramos...
Hostia, arte quieres comprar...
No, pero podrías perfectamente.
Pero hemos comprado arte. O sea, hemos comprado cuadros en...
Bueno, hemos comprado cuadros en un montón de sitios, la verdad, también.
Y nos los hemos traído.
Sí,
sea,
y de hecho...
Pero no diría yo que son
mural
de
grande
arte.
También,
de,
sí, puede ser.
No diría yo que son arte, son pues... Cuadros que ha pintado una persona que pues se dedica a eso, pero que no es
bueno, pues que hemos
un Bangkok.
En millones de sitios, millones de cosas. Es que estoy pensando en Argel. Sí. En Argel, no, en Túnez, en Egipto... O sea, claro. Es que vas país a país de... Es que me he traído cosas de todo el mundo.
A mí se me ha quedado un melón aquí entero para este capítulo que yo pensaba que abriríamos, que son los distintos mercados del mundo donde se pueden comprar cosas.
Es
pero
que eso
es otro
hacerlo.
Capítulo.
Sí.
Porque es
ya
que...
te he dicho que a muchísima gente le encantan mercaditos de París. O saber
sí,
luego, dónde
o sea,
hay
si pagan por ello,
o
claro.
Cómo lo puedes encontrar. Pues hacemos un día un capítulo de
apúntatelo
del
también,
mundo.
Apúntatelo.
Pues apunta tú, porque tú eres...
tú eres la que ha dado esta idea, o sea que... La que da ideas a veces eres tú. Ahora, últimamente, en esta temporada te has desatado. Yo creo que has dado más ideas en esta temporada que en todo el resto juntas.
Sí, pues ahora que la gente diga, la temporada que menos me gusta, la 6.
Pues nada, lo dejáis en comentarios.
No, pero dijimos una idea que no estamos haciendo. La de favoritos, decepciones. Cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. Hacer como capítulos cortitos.
O un trocito dentro de un capítulo.
Que no hemos hecho. Y de hecho, con todo el problema que no hemos entrado a la nueva situación mundial, decepciones van a haber un montón, porque cancelaciones de vuelos...
¡Ostras! Es que a toda la gente que se ha quedado tirada
y espérate
en
que,
el mundo, porque no sé... Porque
que esto lo estamos grabando hoy y no sé...
Ya, si cómo va a evolucionar
esto
la
va muy
cosa.
Rápido todo.
Ya, pero sí que es verdad que al haberse colapsado todo el centro de
además,
los países
es que es todo
árabes,
el centro, porque...
que era el puente entre el sudeste asiático y Europa...
Sí, es que ¿cuántas pues, veces hemos viajado vía Doha, vía Dubái? Un montón, porque paras ahí.
Sí, 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 sí. Menos mal que en esta Pascua...
Que ya hemos dicho
que
muchas
ya hemos
pistas.
Dado muchas pistas, no hay parada ahí.
Yo creo que los más cafeteros ya lo están adivinando.
Sí, vuelos directos. Vale, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. ¿Te gusta nuestro podcast? Apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.